Hechos 16. A mí me gusta analizar personajes bíblicos, pero a veces al pensar en ellos, pensamos en una cultura muy lejana, pensamos en gente que habría hablado otra lengua, y a veces pensamos, no tienen nada que ver ellos con nosotros. Sí, ellos tenían carne y huesos iguales que nosotros. Ellos tenían amores igual que nosotros. Tenían trabajo igual que nosotros. Tenían malos jefes igual que nosotros. Tenían familias igual que nosotros. Y cuando nosotros analizamos sus vidas, es muy importante darnos cuenta de estos hechos. Una breve introducción al estudio. Vamos a comenzar en 18. Pablo, sus compañeros Lucas y Silas habían llegado a Filipos, una ciudad muy importante en lo que se llama hoy en día el norte de Grecia, Macedonia. Ya habían tenido un buen comienzo a la obra. Fueron un sábado al lado de un río y convirtieron a Lidia, una buena persona. Vamos a leer más de ella hoy. Pero nuestra historia comienza con versículo 16. Vamos a leer. Entonces vamos a sacar aplicaciones. Vamos a hablar primero de la joven esclava en 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hermanos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Una cosa interesante, Pablo, Silas, Lucas y los otros compañeros tenían el hábito de ir todos los días a un sitio de oración. ¿Usted tiene un sitio donde usted ora todos los días? Pero eso no fue sitio para oración personal, sino para orar junto con otros. ¿La familia debe tener un sitio donde siempre oran? Yo creo que sí. Aquí fue el sitio, a orillas del río, se llama en Filipos el río Ganges. ¿En verdad ella tenía poder para adivinar? No estoy seguro. Una cosa sé, que los amos de ella no la creían cuando ella decía: estos son hijos del Dios Altísimo, no le hicieron caso. ¿Tenía poder para engañar a otros? Eso sin duda. No sé cómo estos que leen la palma, la gente va y paga buena plata, pero tú vas a tener 10 niños. Espíritu de adivinación para engañar a la gente. Sabía ella quiénes eran Pablo y Silas, pero se desagradó a Pablo. Todos los días evidentemente pasaba lo mismo. No queremos que algunos nos alaben, ¿verdad? El hermano Abreu no quiere que ningún borracho ande y diga: Rafael Abreu, muy buen tipo, ay, me encanta Rafael, borracho, por favor. Y tampoco Pablo y Silas querían que los demonios o el espíritu de adivinación dijera: son buenos tipos. Pero imagino que a través de varios días habría habido bastante interés en la gente de la ciudad. ¿Qué va a pasar? Todos los días va esta muchacha diciendo eso acerca de los judíos que están visitando nuestra ciudad. ¿Pero qué hizo Pablo? Vamos a seguir en versículo 18. Desagradó a Pablo y botó al espíritu de adivinación de ella. Imagino que hubiera habido un cambio. En otra historia, Jesús sanó al endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan cómo la Biblia le describe después de ser sanado? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Algo así habría pasado a ella. Antes, como locura, estos, y luego, con sus cabales, tranquila. Yo imagino que ella hubiera llegado a ser cristiana. La Biblia no lo dice. Pero casi siempre cuando Cristo o sus seguidores botaron el demonio de alguien, estos llegaron a ser sus seguidores. María Magdalena, el mismo hombre de Gadara, quería seguir a Jesucristo. Todo el mundo feliz. Mire, la muchacha está bien, la muchacha está sana, magnífico. Así todo el mundo. Porque vamos a hablar ahora de los hombres de negocios. Vamos a leer 19 en adelante. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Los amos de esta joven estaban más preocupados por su dinero que por el bienestar de la muchacha, ¿verdad? Así son muchos hoy en día. Así la mayor parte de la gente hoy en día, especialmente pienso en los médicos. ¿A qué les interesa más a la mayor parte de los médicos? ¿Si usted se sana o si reciben ellos el dinero? Ya sabemos. Hombres de negocio, la vida es trabajar, ganar un poco de dinero y morir. ¿Y el amor al prójimo? No saben nada de eso. ¿El conocer a Dios? No les interesa eso. Nótense la acusación racista. Estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad. No tuvieron que mencionar de dónde eran, ¿verdad? Pero eran racistas en contra de los judíos. Yo soy de Alabama. Y yo me acuerdo como joven a veces. Estos muchachos, siendo de raza negra, han hecho... Bueno, si fueran de raza blanco o negro, ¿qué importa? Lo que importa es lo que hubieran hecho. Pero se nota el racismo a veces en la forma en que habla la gente, ¿verdad? Siendo romanos, alborotan nuestra ciudad. Pues, somos nosotros romanos. Somos superiores que ellos. Interesante esta ciudad de Filipos. Es una ciudad donde hubo una batalla de gran importancia histórica, como 31 años antes de Jesucristo. O sea, como 75 años atrás de estos eventos. En esa guerra, un hombre llamado Octavio Augusto César venció a Bruto. Él hizo que la ciudad fuera una colonia romana y con muchos privilegios. Y se dice que muchos de los soldados romanos, al retirarse, ellos compraron propiedades ahí en Filipos. Entonces eran muy orgullosos de ser romanos. Estos judíos, nosotros romanos. A veces yo digo a mis hermanos de los Estados Unidos, y eso incluye a muchos de nosotros, nosotros estamos felices, sí, al vivir en un país donde hay cierto nivel de paz y de tranquilidad. Pero de nada los habitantes de este país son superiores a los habitantes de cualquier otro país. Todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Ellos siendo eso, y nosotros siendo norteamericanos, y algún día, como pasó a Roma, los Estados Unidos va a recibir lo suyo. ¿Qué hacemos nosotros? Confiemos solamente en Dios y en pertenecer a su reino, no en algún país terrenal. Vamos a otros. La turba. Vamos a versículos 22 a 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Siempre alrededor del foro, donde estaba la parte central de la ciudad, donde tenían los jueces, siempre hubo gente ahí sin nada que hacer. Gente que se podía manipular fácilmente. al venir esos dos buenos hombres de negocio, ya habiendo perdido su trabajo, acusando a los de una nación no muy querida, ya de repente ahí están alborotando una turba en contra de ellos. Yo puedo imaginar los ojos grandes y el pánico. ¿Usted ha visto un grupo de gente en pánico? No se puede controlar. Enojados, oyen razón, escuchan la razón, nada de eso. Así son muchos hoy en día, ¿verdad? Aunque no sean un pánico, que lo que les interesa es lo que interesa a las masas. ¿Y qué es lo que les interesa a las masas? Ir a Atlantic City. ¿De qué habla la gente en su trabajo por la mañana? De programas superficiales de la televisión, de artistas del cine, del teatro. Eso es lo que les interesa, y muchos como ganado. Y no piensa por sí mismo, no investiga por sí mismo. Si todos los demás hacen algo, eso quieren hacer ellos. Así muchos hoy en día siguen la turba. Versículo 23, les azotaron mucho con varas. ¿Cuántas veces esto pasó a Pablo? Si alguien conoce 2 Corintios, sabe. 3 veces con varas, esa es una de las 3 veces que le dieron. 5 veces con látigos, 39 veces. Los romanos no contaron. Era pa, pa. ¿Ustedes pueden imaginar las cicatrices que Pablo habría tenido? ¿Cómo habría sido la espalda de Pablo? ¿Usted ha visto a alguien con muchas cicatrices? Y quizás no solamente la espalda, al dar, no están. Quizás la misma cara habría tenido muchas cicatrices. Cada una de esas cicatrices nos ayudan a creer. Porque Pablo no habría soportado este abuso si no hubiera visto a Jesucristo en el camino a Damasco. Y se puede decir lo mismo de los demás apóstoles. ¿Por qué estaban tan dispuestos a sufrir la tortura espantosa? Porque en verdad vieron a Jesús caminar sobre el agua. Porque en verdad vieron a Jesús vivo después de su muerte. Nadie soportaría este tipo de abuso por una mentira. Entonces cada cicatriz nos ayuda a creer. Yo pensé en otro punto también. Con solamente 2 palabras, Pablo podría haber parado esta tortura. ¿Cuáles 2 palabras? Somos romanos. Luego, después de sufrir en forma espantosa, dijo, somos romanos. Pero aquí en medio de este abuso, no dijo, somos romanos. Me parece que él quería usar eso como palanca luego. Y luego en la cárcel, en el calabozo. Esa es la parte más bonita de la cárcel. Es donde había más frío, más, la parte más oscura. Y aseguró los pies en el cepo. ¿Van a dejar ahora que descansen después de recibir tantos golpes? No, tienen que estar doblados en aquel instrumento de tortura, sangrando. Bueno, vamos a hablar de algunos otros. Vamos a hablar de Pablo y Silas. Vamos a hablar de un solo versículo aquí. Pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Podemos imaginar esta injusticia que habían acabado de sufrir? ¿Qué mal habían hecho? Habían ayudado a una muchacha. ¿Pero por eso tuvieron que sufrir en forma tan espantosa? ¿Cómo ellos no respondieron? No respondieron con la ira. Un día ustedes van a ver que somos nosotros los que tuvimos la razón. No, nada de eso. La depresión, ay de mí, que el mundo es injusto, que no he hecho nada para merecer eso. Nada de eso. ¿Cómo respondieron? Cantando himnos a Dios. Si usted estuviera en la cárcel después de ser torturado y muerto, ¿qué estaría cantando? Quizás cuando combatido por la adversidad, quizás otros himnos que nos dan fuerza en medio del estrés y los problemas. Los presos los oían. Interesante que los presos no les decían, ¡cállense! Querían oír. Los himnos dieron fuerza a los mismos presos. Quizás los himnos les estuvieran afectando el carcelero. Vamos a 26 y 27. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Algunos de ustedes han pasado por algún terremoto? Yo sé que nuestros hermanos de El Salvador sí han pasado por terremotos, porque siempre hay temblores, hay verdad. Yo estuve allá en 86, yo creo, después de un gran temblor. Asustan. Pero este terremoto es como si tuviera inteligencia. Normalmente tumban edificios. ¿Este terremoto qué hizo? Soltó cadenas y abrió puertas. Es que yo creo que Dios envió ese terremoto, ¿verdad? Y el carcelero, los romanos evidentemente estaban muy rápidos para suicidarse frente a problemas. Y los carceleros en Hechos capítulo 12, ¿se acuerdan lo que hicieron con 16 que dejaron salir a Pedro? Les mataron. Entonces con este pánico y esta adrenalina corriendo por su cuerpo, oye una voz. ¿Y qué dice la voz? No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Voz de autoridad y voz de preocupación también. Vamos a pensar un poco más en eso luego. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando. ¿Pueden imaginar? Se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una cosa interesante del apóstol Pablo, a donde quiera que él iba, pronto tenía el respeto de todos, inclusive gente pagana y mundana. Si usted quiere ver eso, bien, vaya a Hechos capítulo 27, donde Pablo estaba en un barco como preso, en camino a Roma con 450 otros. Durante este viaje, al final del viaje en el barco, ¿quién mandaba en ese barco? Era Pablo, el preso, que tenía una presencia, una autoridad que llamaba mucho la atención. Y aquí mismo lo vemos, ¿verdad? ¿Quién está en control? ¿Quién manda en esa cárcel? Pablo, el preso, ahí en los cepos. Él tenía algo. Él tenía algo que llamó la atención de los demás. ¿Por qué habría tenido el respeto del carcelero? Cuando hay un problema en su vida, una gran crisis, ¿a quién va corriendo el carcelero? A Pablo. ¿Y por qué a Pablo? Quizás él habría notado algo. Al ser golpeado con varas, ese hombre no está respondiendo con maldiciones, sino quizás hasta con bendiciones. Dios les bendiga. Que Dios les ayude. ¿Qué? Nunca habían visto eso. Luego le pusieron en el cepo y no maldiciones. ¿Cómo se llama eso? Dignidad en las pruebas. Dignidad en las pruebas. Entonces, cantando himnos, himnos de amor, sin maldición, cantando himnos acerca de Dios, acerca de un Jesús. ¿Se puede aprender mucho al oír los himnos? Evidentemente sí. Se dio cuenta el carcelero que Pablo y Silas tenían algo que él necesitaba. Se dio cuenta que ellos le amaban. Él quizás había participado en cierto punto con su tortura. Sin embargo, no te hagas ningún daño. Estaban aprendiendo el amor por el comportamiento de aquellos dos presos. Cuando preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaba preguntando acerca de la salvación física o la espiritual. ya era salvo físicamente. Cuando Pablo dijo, todos estamos aquí, y evidentemente los demás presos no se atrevían en huirse, porque Pablo dijo, no, estamos aquí. Físicamente estaba bien. Yo creo que estaba pidiendo la salvación espiritual, aunque quizás no hubiera dado cuenta exactamente en qué consistía la salvación espiritual. Nuestros amigos nos observan si somos cristianos. Nuestros familiares nos observan. ¿Qué te dice ser cristiano? ¿Cómo responde a la provocación? ¿Con ira? ¿Con depresión? Hay una joven allá en Nueva York que se bautizó hace como 6 meses y su marido no simpatiza. Él piensa que es una locura. Y yo le dije a ella, ahora comienza la prueba. Tu marido te va a provocar para ver cómo respondes. Si tú respondes con enojo, eso le va a dar mucha satisfacción. Y como un par de semanas después, dijo, ya está, me están llegando las provocaciones, pero gracias a Dios que todavía estoy respondiendo con calma y con amor. Así tiene que ser. Porque a veces pensamos, esos familiares nuestros, estos amigos, jamás van a ser cristianos, son tan entregados al mundo. ¿No habrían dicho lo mismo de este carcelero? Ser carcelero habría sido ser duro. Hasta hoy en día, a veces los que están encargados de las cárceles para mí son peores que los que están dentro de la cárcel. Yo he visitado cárceles algunas veces y los presos no me asustan tanto como los guardas, con sus palabrotas y tratando de su machismo y todo eso. El carcelero habría sido un hombre duro. Sin embargo, cuando hubo una crisis en la vida, ¿a quién buscó? ¿A quién demostraba la fuerza interior frente a las pruebas? Y sus amigos y sus familiares, que parecen ser tan duros. Si algún día hay un terremoto en su vida, terremoto entre comillas, ¿a quién va a buscar? A usted, si usted les ha demostrado de amor. A usted, si usted ha demostrado una fuerza interior delante de las pruebas. Que Dios nos ayude a ser como Pablo y Silas en este sentido. Vamos a ir rápidamente para terminar. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la respuesta. Una pregunta que algunos hacen, ¿por qué Pablo no le dijo que se bautizara? Bueno, ¿qué uno tiene que hacer antes de bautizarse? Creer. Si uno va al médico, el médico a veces dice, oh, Gardner, yo te puedo ayudar si crees en mí. Y quizá me revise un poco. ¿Qué quiere decir? Si yo creo en él y sigo sus instrucciones. Está incluida la idea. Si crees en el Señor Jesús, yo sé que vas a aceptar sus instrucciones. Y las instrucciones incluyeron el bautismo, como vamos a ver. Pero para creer, algo es necesario. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Tuvieron que hablarle la palabra de Dios para creer. A veces la gente me dice, me cuesta creer. Está bien, yo entiendo por qué cuesta creer, pero hay una solución. ¿Cuál es la solución? La palabra de Dios. Si quiere creer, puede, pero tenemos que ayudarle a leer la palabra de Dios. Y por más que usted lea, más usted cree. Si en verdad es de buena tierra, como dice la parábola del sembrador. Vamos a 33 y 34. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. ¿Creyeron cuándo? Cuando obedecieron. Una cosa interesante, ¿cuándo fueron bautizados? Aquella misma hora de la noche, como cuando fue el terremoto, como la medianoche. ¿Y por qué tan rápido? ¿Para qué es el bautismo según la Biblia? Según Pedro en el día de Pentecostés. ¿Por qué ellos debían arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo? Para perdón de los pecados. Cuando uno quiere que los pecados sean limpiados, ¿qué hace? Se lava a las 2 o 3 de la mañana. Se bautiza, se sumerge en agua. Así es el bautismo en la Biblia. Muy rápido, dicen algunos. Pero así fue en la Biblia. Los hombres lo han cambiado. Como joven, yo trabajé como ayudante para un albañil. Es duro ese trabajo. No sé si alguno de ustedes han trabajado como ayudante para albañil. Pero la mezcla, los ladrillos, los bloques. Y al llegar a la casa, yo tenía 3 grandes necesidades. Yo estaba cansado, quería dormir, tenía hambre, quería comer, y estaba sucio, quería lavarme. ¿Qué siempre hacía primero? Lavarme. Lavarme primero, entonces comida, entonces descanso. Si estamos nosotros contaminados con el pecado, y todos nosotros que somos adultos hemos pecado, estamos contaminados por pecado, ¿qué vamos a querer hacer lo más rápido posible? Lavarnos. Lavarnos en las aguas del bautismo. Así debemos querer hacer. Pero antes de terminar, un grupito más. La familia del carcelero. Podemos imaginar, ellos están durmiendo, el terremoto quizás les despierte. Y como 10 minutos después aparece el carcelero, quizás su marido o papá, y se da cuenta que él ha pasado por algún trastorno emocional, pero está llevando con él a 2 judíos y tiene que escuchar a esos 2. Despiértense, escuchan a esos 2. Y estos 2 comienzan a hablar de un tal Jesús que murió. Pero por más que escuchen, más se dan cuenta que tiene sentido y más se dan cuenta también que este es su padre, marido, lo que sea en el hogar, ha sido transformado por el mensaje de esos hombres. Oyeron el mensaje. El mensaje no fue, nuestra iglesia es mejor que la de ustedes. O ustedes son muy equivocados. Nosotros, hasta hoy en día, nos equivocamos grandemente si así hablamos con nuestros amigos y familiares. No es asunto de cuál iglesia está equivocada o que nosotros somos mejores que ellos. Es asunto de que Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo ofrece la salvación. Esto fue el mensaje de Pablo para la familia del carcelero. Y ellos fueron conmovidos también. Aquella misma hora de la noche, ¿qué hicieron? Se bautizaron también. En el río que acabamos de ver, quizás con sus antorchas, quizás habrían tenido como una piscina ahí. Pero ellos fueron sumergidos en agua, una familia entera. Resto de la historia, Pablo y Silas fueron librados de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, donde se reunieron con los santos. Imagino que habría, miren Lidia, aquí tiene como 20 nuevos hermanos, el señor carcelero, señora carcelera, ahí está, pero todo, ahí está comenzando la nueva iglesia en Filipos. Esta iglesia, la de Filipos, Pablo tiene más cariño para con ellos que con nadie. Si no lo cree, lea el libro de Filipenses. Y cuando usted lea el libro de Filipenses, recuerde, ahí está Lidia, ahí está el carcelero, estos amigos que llegaron a ser amigos muy íntimos del apóstol Pablo. Terminamos con esta pregunta. ¿Usted está dispuesto a buscar algo más profundo en su vida, algo más duradero? ¿Algo que le dé confianza y fuerza en los terremotos de la vida? ¿Qué tiene que hacer? Creer en el Señor Jesús y será salvo. Ya usted ha visto lo que ha dicho Jesucristo. Jesús dice, el que cree y es bautizado será salvo. El carcelero fue bautizado a aquella misma hora de la noche. Usted, si quiere, puede ser bautizado antes de las 6 de la tarde. Si usted quiere. Aquí estamos, ahí está el bautisterio atrás, esa es agua detrás de la pizarra ahí. Lo que necesitamos es alguien dispuesto a dejar el mundo vacío atrás para buscar la salvación que solamente se encuentra en Cristo. ¿Habrá un carcelero? entre comillas, entre nosotros, si hay, déjenos saber si podemos ayudarle. Vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.